de la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Propagación del oropouche en Cuba con escasez de medicamentos preocupa a la ciudadanía. Amnistía Internacional llama a La Habana a respetar el derecho a la protesta pacífica. Siguen llegando migrantes a la frontera de México con Estados Unidos pese a las medidas restrictivas. Y Vladimir Putin es el enemigo común de Europa, afirma el presidente de Ucrania.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomí. El aumento de casos del virus oropouche y la escasez de medicamentos preocupa a los cubanos. José Luis Ramos informa.
La propagación de oropouche preocupa cada vez más a la población cubana, dijo a Martí Noticias el padre Leandro Naum Hum, párroco de la iglesia San José Obrero de Santiago de Cuba.
Actualmente, por las personas que yo puedo ver que están en mi parroquia y han estado afectadas por el virus, en la zona de San Juan, por ejemplo, en la zona ahora de Sevilla, están la gente que está padeciendo de eso. Realmente está afectando a cantidad de personas. Cuando tú crees que ya la gente se ha liberado del virus, le repite y se ponen más débiles. En esta situación, ahora mi mamá está la tercera vez, se pone muy mal.
Ante la escasez de medicamentos, los remedios a base de hierbas han cobrado cada vez más importancia y parece dar resultado, según el sacerdote.
Ya la gente dice, ay, cogí el virus, o fulano tiene el virus, y tú ves a todo el mundo buscando la mata de cereza para subir la defensa. Las otras hierbas para la lengua de vaca, para la fiebre, y así todo lo que te va diciendo la gente lo que van tomando, porque la gente tiene miedo a tomar ibuprofeno. Desde la pandemia del dengue se le tiene miedo al ibuprofeno. Y para acetamol, no todo el mundo puede comprar eso en el mercado negro para tomar. Entonces, la gente tiene que recurrir a las hierbas y eso, para aliviarse del dolor, para aliviarse de la fiebre y así. Esto es como la aldea caída. Y con los apagones, imagínate.
El virus de oropouche es una enfermedad viral similar al dengue, transmitida a través de la picadura de un mosquito, en este caso la especie culícide, conocido coloquialmente como jejem. Los síntomas incluyen fiebre, dolores en la espalda, músculos, articulaciones, náuseas y vómito. El periodo de incubamiento de la enfermedad es de 4 a 8 días, aunque puede extenderse entre 3 y 12 días. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, informó que el oropouche está presente en la provincia de Mayabeque e indicó.
Ahora debo decirles que ya el virus está en La Habana. Los funcionarios de salud pública no han dicho nada, pero el diario 14 y medio recoge varios testimonios de personas, incluso edificios donde hay varios contagiados, sobre todo en la barriada de Lauton y también en zonas de Centro Habana. Esto es una pésima noticia porque La Habana es el escenario propicio para la propagación de un virus de este tipo.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El Fondo Ruso de Inversión Directa destinará una cifra millonaria a hacer negocios con BioCuba Pharma, la principal industria farmacéutica de la isla que desde hace años no logra cubrir el cuadro básico de medicamentos para los cubanos. La agencia rusa Interfax dijo que el plan es cooperar en el desarrollo y posterior producción de medicamentos contra el cáncer y las enfermedades relacionadas con la edad. Según Interfax, el volumen de inversiones en la etapa inicial será de 1,26 millones de dólares, con la posibilidad de aumentar posteriormente a 112 millones de dólares. El anuncio tuvo lugar en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al que el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas. Y dos presos de la causa de las protestas del 11 de julio de 2021 enfrentan crítica situación de salud en las prisiones de La Habana y Santiago de Cuba, según denuncian sus familiares. Tomás Cardoso con la información.
Dos presos políticos del 11J que cumplen altas condenas se encuentran actualmente en precarias condiciones y sin recibir atención médica especializada, además de una pésima alimentación y hostilidad por parte de las autoridades penitenciarias. Tres días lleva con un intenso su dolor de muelas Jorge Bello Domínguez en el penal combinado del Este, donde cumple 15 años de condena por participar en las protestas populares en el poblado de Huira de Melena, sin ser llevado a un dentista y sin analgésicos. Informa su esposa, Yuleidy López.
Jorge lleva más de 72 horas con un fuerte dolor de muelas, donde en el penal no hay un dentista, no hay nada para brindarle, porque no tienen nada. Y debido a ese dolor de muelas, hasta se ha descompensado de la presión y con la azúcar también. Pésimo, pésimo, pésimo la alimentación. Y de higiene ni hablar. Hay un chinchero que, por favor, la chincha que hay ahí en el penal.
Jorge Bello está recluido en el edificio número 1 del Tercero Norte, junto a reos comunes de alta peligrosidad, destaca su esposa.
Los mismos asesinos, de los que roban, ahí están todos ligados. El único preso político que está en el destacamento de Jorge es él.
También Marta Domínguez, madre del comunicador, nos explicó lo preocupada que se encuentra por la situación de su hijo.
Jorge reclama sus derechos, pero ahí hacen ellos que les da la gana. Toda la madrugada sentado en una cubeta, mi hijo ayer, con el fuerte dolor de muelas, que no tienen dentista, que todo es que no tienen. Era para que ya esa muela se lo hubieran sacado hace rato. Ya eso hace meses que viene con ese problema y ahora volvió el dolor hace más de 72 horas. Eso me tiene muy preocupada.
Mientras que en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, donde cumple 13 años de condena por participar en las protestas populares del poblado de Palma Soriano, está sin recibir atención médica Jorge Luis García García, que sufre de un trauma en la zona del cuello desde que fue maltratado físicamente el día de su detención. Ya han pasado casi 3 años. Cada día crece más la tumoración y las autoridades le han dicho que no tienen recursos para atenderlo y tampoco ha sido llevado a un hospital, denuncia su hermano Daniel García García.
La situación de mi hermano es la bola esa que tiene en el cuello, que no le han hecho ningún tipo de cirugía para ver si es malo. El educador no dice nada, que no hay cirujano, eso va creciendo. No hay una asistencia médica, dada la situación que tiene él allí, preso injustamente. Le están dando el almuerzo a las 4 de la tarde, la comida 11 de la noche. Es una injusticia lo que están haciendo con esos muchachos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Amnistía Internacional Américas pidió al gobierno de Cuba que respete el derecho a la protesta pacífica, ponga fin a la represión y libere a las personas injustamente encarceladas por exigir derechos humanos. La ONG dijo haber sido informada de la represión a las protestas del 17 y 18 de marzo en Santiago de Cuba, donde la ciudadanía exigía cambios políticos, libertad, comida y energía eléctrica. También denunció que la represión continuó en abril y mayo en varias localidades cubanas que fueron escenario de otras protestas. La crisis económica en Cuba, sumada a la incapacidad del gobierno para atender las necesidades básicas y la represión sistemática de la libertad de expresión y reunión pacífica, pronostican más protestas en 2024, alertó Amnistía Internacional. Y la periodista, editora y destacada activista por los derechos humanos cubana Nancy Pérez Crespo falleció el jueves en Miami a la edad de 84 años. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La periodista Nancy Pérez Crespo, conocida luchadora por la causa cubana y promotora del periodismo independiente dentro de la isla, falleció el jueves en la ciudad de Miami a sus 84 años de edad. Martín Noticias conversó con su hijo, el productor y periodista Fabián Pérez Crespo.
Ella, de naturaleza contestataria, de voluntad fuerte, creía lo que creía y peleaba por eso. Y en todo Cuba era principal, era prioridad para ella.
Nancy funda en la década de los 90 la agencia Nueva Prensa Cubana, que agrupó a una veintena de periodistas independientes dentro de la isla.
Ella era uno de los primeros que establecieron como una red de periodismo independiente en Cuba. Eso era a base de teléfono. Ella y mi papá montaron estudios de grabación con líneas telefónicas y era grabar los reportajes y redactarlos. Y muchas veces la Cuba le cortaba la llamada a ellos.
Su hijo, ex empleado de la Oficina de Transmisiones a Cuba, dijo a nuestra redacción que uno de sus mayores aportes a la causa de Cuba fue darle un reconocimiento global a la Red de Periodismo Independiente Cubano. Entre los proyectos culturales impulsados por Nancy Pérez Crespo junto a su esposo Juan Manuel Pérez Crespo, destacan la librería Civi, donde organizó por años una peña literaria de intelectuales cubanos exiliados. Posteriormente se nutrió de jóvenes poetas, escritores, artistas y pintores emigrados en el éxodo del Mariel en 1980.
Cuando sucedió Mariel, mis padres dieron mucho apoyo a esos artistas, a esos escritores, a esos poetas que salieron de Cuba. Y mami dio mucha ayuda a ellos, especialmente a los artistas. Ella le dio un espacio para que los artistas pudieran enseñar.
En el sitio de noticias Café Fuerte, el periodista cubano Wilfredo Cancio sobre Nancy recordaba su labor y su voz al producirse el arresto de decenas de periodistas y activistas independientes durante la causa de los 75 fue realmente gigantesca y vital.
No vamos a ser un velorio, no vamos a ser misa, vamos a ser una celebración de vida para que la gente vaya y que comparten anécdotas y historias de ella.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Son las 3 y 11 minutos de la tarde. Vamos ahora a pasar a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció hoy otro paquete de ayuda a Ucrania para enfrentar la agresión de Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Biden y Zelensky se reunieron para conversar en París al margen de los eventos del aniversario del día del desembarco en Normandía. Biden le dijo a Zelensky que Washington no se alejará de la crisis en el país en guerra con Rusia y anunció que Estados Unidos está enviando a Ucrania un nuevo e importante paquete de ayuda de $225 millones que se necesitan con urgencia para apoyar al ejército ucraniano. Además, Biden se disculpó con Ucrania por el retraso de meses en el Congreso de la asistencia militar estadounidense, que permitió a Rusia obtener avances en el campo de batalla. Dice Biden que pide disculpas por esas semanas en las que no se sabía qué estaba pasando en términos de la financiación, porque tuvieron problemas para conseguir la aprobación del proyecto de ley, que algunos de los miembros muy conservadores lo estaban retrasando, pero que finalmente se logró. El jueves, ambos habían asistido a las ceremonias que conmemoraban el 80 aniversario del desembarco en Normandía, donde, en su discurso, Biden hizo un paralelo entre las fuerzas aliadas que ayudaron a liberar a Europa de la Alemania nazi y el esfuerzo de hoy para apoyar a Ucrania contra la invasión de Rusia. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Continúan llegando migrantes a la frontera de Estados Unidos con México a pesar de las medidas de restricción anunciadas por el presidente Biden. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Los migrantes siguen llegando a Estados Unidos días después de que el presidente Joe Biden anunciara nuevas restricciones migratorias. A esta comunidad de Jacuma Hot Springs, en el estado de California, en la frontera con México, llegan en busca de asilo. Alex Román, un colombiano de 31 años, quien junto a su familia cruzó a través de una brecha en la frontera, en el desierto californiano, escuchó sobre el decreto cuando estaba en el lado mexicano, pero siguió su camino.
Pues las personas lo van a intentar, a ver si se les puede dar la oportunidad o no, porque pues la calidad de vida en otros países pues es bastante difícil. Y pues como ves lo que te dije ahorita, que hay gente de muchísimos países. Entonces no es solo un país, sino que ya pues creo que es una cuestión a nivel mundial.
A los pies del muro, unos 80 migrantes de India, China, Honduras, Nicaragua, Turquía, República Dominicana y Jordania aguardaban por una oportunidad de defender sus casos. El decreto firmado por Biden impide la entrada a los migrantes en busca de asilo que intentan cruzar la frontera de los puertos oficiales fronterizos en un intento de neutralizar las críticas a su gestión de cara a las elecciones de noviembre. El número de cruces ilegales a lo largo de la frontera alcanzó nuevos récords durante su gobierno, llegando a totalizar 10.000 en un solo día en diciembre del año pasado. La cifra ha disminuido en los últimos meses, pero el tema es amargo para Biden en busca de la reelección, al tiempo que la campaña de su rival Donald Trump, centrada en un mensaje antimigratorio, gana adeptos con la promesa de deportar a millones y reforzar la frontera. La medida anunciada por el presidente demócrata le impediría suspender la entrada de migrantes cuando el promedio diario de aprehensiones supere los 2.500 durante una semana consecutiva. Esta cifra es inferior al promedio diario desde febrero de 2021. El miércoles de esta semana, unos 4.000 migrantes fueron aprehendidos por las autoridades, de acuerdo con datos extraoficiales citados por medios estadounidenses.
Por su parte, México descarta un aumento de las acciones para restringir el paso de los migrantes por la frontera. Sara Pablo reporta desde México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno impulsa un acuerdo con sus contrapartes de Estados Unidos para que los migrantes no mexicanos sean deportados directamente a sus países de origen y así evitar triangulaciones. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que limita las solicitudes de asilo e implica la deportación de migrantes cuando el número de detenciones por parte de la patrulla fronteriza supere la cifra de los 2.500 diarios durante una semana. El mandatario mexicano descartó incrementar las acciones para restringir el paso de migrantes ante las acciones recién anunciadas. Aclaró que esto no significa un cierre de frontera, lo cual dijo es imposible, sino impactaría en la migración irregular y no al comercio ni a los cruces cotidianos.
Que no haya temor de que se vaya a cerrar la frontera, para aclararlo más, es migratorio, no es comercial. No tiene que ver con la gente de Tijuana que va y viene. Es para lo que se conoce como migración irregular, porque hay ya, afortunadamente, también canales, vamos a decir, formales, que se abrieron, que no habían, con el presidente Biden, para que el que quiera llegar a Estados Unidos lo pueda hacer.
En la frontera hay incertidumbre sobre lo que pudiera ocurrir con la perspectiva de que las nuevas medidas provoquen una saturación de los albergues y que los migrantes se queden expuestos a peligros relacionados con el crimen o intenten cruzar por caminos más riesgosos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Cuando son las 3:17 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, realizó el jueves su cuarta visita a la región de Río Grande do Sul, devastada por inundaciones desde hace un mes, y firmó medidas provisionales de apoyo financiero para reconstruir las zonas afectadas. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Después de las lluvias que provocaron inundaciones devastadoras el mes pasado en el sur de Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva regresó el jueves a Río Grande do Sul y visitó las zonas afectadas por la catástrofe climática. Lula aprovechó la oportunidad para firmar una lista de medidas provisionales con nuevas acciones de ayuda para los municipios de Río Grande do Sul. El gobierno federal garantizará que todas las personas que perdieron sus hogares recuperen sus hogares para que puedan vivir con dignidad aquí en Río Grande do Sul. Una de las medidas permite el pago de ayudas, que intentarán preservar los puestos de trabajo. Garantiza recursos para brindar 2 salarios mínimos a 434.000 trabajadores formales. El primer tramo de ayuda debería liberarse en julio.
Pasamos a Perú, donde el Congreso autorizó el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China, a pesar de las investigaciones que enfrenta la mandataria. El informe llega con Silvia González.
Del 23 al 30 de junio, la presidenta de la República, Dina Boluarte, realizará un viaje a la República de China con una agenda que anticipa un encuentro con el presidente Xi Jinping y reuniones con empresarios asiáticos. El ministro de Relaciones Exteriores, Jaime González Olechea, fue el encargado de brindar detalles.
Esta visita de Estado va a tener claros beneficios en función de la agenda programada para ir cerrando brechas.
El canciller González Olechea resaltó que la comitiva que acompañará a la mandataria es reducida y se realizará en un vuelo comercial, respondiendo a las críticas por el alto costo que pueda presentar este viaje. Por otra parte, algunos congresistas se han opuesto a este viaje por temor a que la jefa de Estado pretenda huir de la justicia por los casos en los que es investigada. El congresista del partido de izquierda, Jaime Quito, explica su posición.
Lo que tenemos que hacer es que se quede aquí en el país para responder de los diversos problemas que tenemos hoy. Que responda frente a los diversos problemas que el Ministerio Ministerio Público viene investigando.
Por otro lado, el congresista de la derecha, Alejandro Cavero, resaltó la necesidad de este viaje por los intereses del país.
Este viaje es importantísimo. China y Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales. Que el Perú tenga un montón de problemas, sí, pero no podemos vivir mirándonos siempre el ombligo si no estamos dispuestos a que la presidenta cumpla integralmente todas sus tareas, desde comandar la política exterior hasta resolver la seguridad ciudadana.
Cabe recordar que China es considerado el primer socio comercial del Perú y este viaje, según señalan los especialistas, contribuirá al desarrollo económico del país. Además, el Perú también se prepara para recibir en noviembre al presidente de China, Xi Jinping, quien inaugurará el terminal portuario multipropósito de Chancay en el marco de su participación en la cumbre presidencial del Foro Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Silvia González, Voz de América, Perú.
La Asamblea General de la ONU eligió a Panamá para que ocupe un escaño en el Consejo de Seguridad. Radio ONU informa.
Y Panamá ocupará un asiento en el Consejo de Seguridad. La Asamblea General ha elegido 5 de los miembros no permanentes que ocuparán un asiento durante 2 años a partir del próximo enero. Panamá sustituye a Ecuador en el Grupo de América Latina. Además, han sido elegidos Somalia, Pakistán, Dinamarca y Grecia, todos ellos por consenso. Los países que tienen todavía un año más de mandato son Guyana, Sierra Leona, Argelia, Corea y Eslovenia. A ellos se añaden los 5 miembros permanentes y con derecho de veto: Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Rusia.
3:21 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo hoy ante el Parlamento de Francia que el presidente de Rusia es el enemigo común de Europa. Más información en este reporte de la AFP.
Europa ya no es un continente de paz. Eso señaló el viernes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante el Parlamento de Francia, tachando a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de enemigo común de su país y de Europa. Por desgracia, vivimos en una época en la que Europa ya no es un continente de paz, y en una época en la que, por desgracia, el nazismo está resurgiendo. Una vez más en Europa se destruyen ciudades y se incendian pueblos. Una vez más en Europa aparecen campos de filtración y deportación, y el odio que se ha convertido en un nuevo culto ruso. Zelensky, que el jueves participó de los homenajes por los 80 años del desembarco de Normandía, expresó su deseo de que la cumbre internacional sobre la paz del 15 y 16 de junio en Suiza pueda acercar a Ucrania al fin de la guerra. Más de un centenar de países y organizaciones fueron invitados a la conferencia, pero no Rusia. Una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, publicada el viernes, asegura que la confianza de los ucranianos en su presidente ha caído por debajo del 60%, tras haber alcanzado el 90% en mayo de 2022. Zelensky se enfrentó a numerosos retos en el último año, entre ellos la fallida contraofensiva del pasado verano boreal, los intensos debates sobre las normas de movilización y los escándalos de corrupción en las altas esferas del gobierno. Su mandato de 5 años terminó el mes pasado, pero ha sido alargado indefinidamente a causa de la guerra, y según el sondeo, entre el 70 y el 80% de la población se opone a celebrar elecciones en este momento.
Un grupo de desertores norcoreanos envió unos 200.000 panfletos con propaganda contraria al dictador Kim Jong-un al otro lado de la frontera con Corea del Sur en respuesta al reciente despliegue de globos con basura desde el norte. Los desertores han introducido en los globos información sobre la democracia y libertad, así como billetes de $1 y memorias USB con música surcoreana y K-pop, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Entretanto, el Programa Mundial de Alimentos amplía sus operaciones en Sudán. Radio ONU informa.
En Sudán, el Programa Mundial de Alimentos está ampliando urgentemente las operaciones ante la inminente amenaza de hambruna. La agencia entregará alimentos y tratamientos nutricionales a 5 millones de personas adicionales. La situación ya es catastrófica y puede empeorar todavía más a menos que la ayuda llegue a todos los afectados por el conflicto, declaró Michael Dunford, el director regional del PMA. Son personas como Mayeda Adam, que huyó de los combates en Jartum cuando una bomba cayó delante de su casa. Estuvimos en Port Sudán alrededor de una semana y entonces mi hija enfermó. No tenía ni idea de lo que le pasaba, si era una infección o malaria o simplemente fiebre. La gente me dijo que la llevara al centro de salud, así que después de instalarme en el campamento la llevé al centro de salud. Allí le hicieron pruebas de desnutrición, le dieron pasta de cacahuete nutritiva y me dijeron que estaba muy débil. Después de 3 visitas al centro, la niña se está recuperando. Además, el Programa Mundial de Alimentos dará dinero en efectivo a 1.200.000 personas en 12 estados para que puedan comprar en los mercados locales y ayudar así también a los comerciantes y a los productores de alimentos.
Y a 50 días del inicio de los Juegos de París, los anillos olímpicos engalanan la Torre Eiffel. La alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, dijo que esta es una señal de que el gran verano y el gran evento deportivo está por comenzar. Los detalles con la AFP.
A casi 50 días de que arranquen los Juegos de París, la Torre Eiffel, el gran símbolo de la capital francesa, luce desde el viernes los anillos olímpicos. Este momento viene desde muy, muy lejos porque fue una candidatura lanzada en 2015. Lo hemos pensado, lo hemos soñado y hoy se vuelve realidad. Y la Torre Eiffel y sus anillos son la señal de que los Juegos están por comenzar. Ya casi estamos, ya casi. Y me produce una gran alegría, orgullo y emoción, como alcaldesa de París, poder inaugurar y dar esta señal extraordinaria. Los anillos, que miden 13 metros de alto y pesan 30 toneladas, están hechos de acero reciclado. En la noche del jueves fueron levantados hasta la segunda planta del monumento. Cada noche se iluminarán de blanco, con 100.000 bombillas LED.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, incluyó al ejército israelí en una lista de entidades y países acusados de dañar a la población infantil en zonas de conflicto. El presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia conseguirá la victoria en Ucrania sin necesidad de recurrir a la vía nuclear, gracias a lo que describió como los avances conseguidos por las fuerzas rusas en la actual ofensiva. Las elecciones europeas en Países Bajos han concluido con la aparente victoria de los partidos de centro-izquierda, aunque el ultraderechista Partido de la Libertad dijo que ha logrado un gran avance con respecto a los comicios de 2019. Y al menos 22 personas murieron en un ataque de presuntos miembros de las fuerzas democráticas aliadas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico en la República Democrática del Congo. Y en nuestra nota de cierre de hoy estamos celebrando el cumpleaños de un gran artista. 67 años cumple hoy este señor.
Yo fui tocando mil veces, ay Rosalía, pa' que me abrieras la puerta, ay Rosalía.
Juan Luis Guerra, hace tanto tiempo, todo este tiempo, y por mucho más tiempo serás querido, que es más que ser famoso, porque al final del día se nos queda tu obra en los labios. Y para nada van al olvido tus grandes éxitos, que son todos, porque pones en cada verso lo mejor que te sale del corazón y las neuronas. Naciste en un lugar donde el que es músico es alegre, y el que no lo es, también. Porque los dominicanos llegaron al mundo para ser grandes a pesar de su isla pequeña. Desde el siglo pasado haces honor a tu apellido porque estás dando guerra para comprar las entradas a tus conciertos. Con toda seguridad, no tienes la pared de la casa pintada porque la tapan tus premios. Y dicho así deprisa, implica que son muchos a tus más de 40 años de carrera, pero pocos para tu inmenso talento. Y si bailamos y pegamos la nariz en la pecera fue por tu gracia y culpa. Y si llovió café en el campo, respiramos contigo el olor de las cosas hermosas de la tierra. Compones a ritmo de menú de restaurante donde hay todo: bachata, bolero, perico ripiao, jazz. Los cubanos reconocemos lo bueno quitándonos el sombrero. Por eso bailamos contigo a cabeza descubierta.
Oye, niña, dímelo pronto, José.
Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este martes a las 6:30 el partido entre los Bravos de Atlanta y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Joven Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes 6:30, Bravos versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la